Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hablemos de la reforma a pensiones y pensiones del bienestar. Así es de que saludamos en la línea telefónica al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, experto, especialista en seguridad social. Doctor, como siempre, bienvenido, un gusto saludarle.
Muchas gracias, Griselda. A la orden.
Bien, si nos pudiera ayudar a entender, se habla mucho de esta reforma que pretende crear aparentemente un nuevo sistema de Afores o algo que trate de aprovechar los recursos que dicen están ahí detenidos sin utilizarse. La discusión es de si ese dinero se le quita a unos para dárselo a otros o realmente qué estaría pasando, de qué bolsa estamos hablando y si estamos frente a realmente una reforma al tema de las Afores.
Sí, correcto. A ver, siempre he dicho que sin contexto no hay texto, ¿no? Aquel punto es que existe en el sistema de pensiones más o menos un boquete de 88 mil millones de pesos que en materia de pensiones tiene el gobierno mexicano. El punto es que quieren conseguir, desmantelando otra vez a la seguridad social, y que en este tema político que no jurídico, pues se dieron un albazo legislativo, porque había ya desde el 5 de febrero había ya en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados en este caso, ¿no? Una reforma, pero se modifica de repente en Semana de Pascua, ¿no? Una especie como de albazo en el sentido de que en lugar de que vaya al Congreso y sea avalado por las dos terceras partes, pues entonces se van por el plan B y solamente se fue aprobada ya esa segunda iniciativa en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados con un voto de 19 a favor y 10 en contra. Pero esto conlleva la reforma de la ley del Seguro Social, de la ley del ISSSTE, del Infonavit y desde luego también la de los sistemas de ahorro para el retiro. Yo quiero recordarle a los oyentes que el artículo 302 de la ley del Seguro Social establece textualmente, quiero que lo conozcan, el derecho del trabajador o pensionado y en su caso de sus beneficiarios a recibir los recursos de la subcuenta de retiro cesantía en edad avanzada y vejez es imprescriptible. Al ser imprescriptible, pues es que tiene todo el derecho, si no el propio asegurado, los familiares y derechohabientes de los asegurados para tener ese recurso económico, ¿no? Pero sí también dice el artículo 302 que el instituto podrá disponer de dichos recursos a los 10 años de que sean exigibles sin necesidad de resolución judicial, siempre que constituya, ojo, una reserva suficiente para atender las solicitudes de devolución de los trabajadores, pensionados o beneficiarios, porque ellos son quienes deben de recibir ese dinero. Y en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobará la metodología para determinar el monto de la reserva que el instituto constituirá para atender las solicitudes de devolución señaladas en el párrafo anterior y el procedimiento que deberá seguirse para ello. No se aprobó cómo se va a hacer ese tema. ¿Por qué? Pues porque diputados pues se fueron por la más fácil, la más sencilla de las soluciones y dicen, bueno, ya luego lo pondremos, ¿no? Pero yo tengo un estudio, lo tengo aquí a la mano, un estudio de 7 páginas, en donde una cosa es la iniciativa constitucional del Ejecutivo Federal y otra la iniciativa solamente legal de diputados, de los diputados por parte de Morena, ¿no? Y aquí están las cuestiones. El punto es que no hay manera de que se pueda tener realmente una nueva forma pensionaria, ¿no? En este país, porque Pues porque se está quitando dinero a algunos. Esta reforma implica el uso de recursos privados a cuentas de Afores sin reclamar, para lograr mejores pensiones de terceros. Y el tema a mí, Toral, es que es toda una polémica porque los que más o menos saben de esto, puedo decir que puedo ser un poquito de esta situación, pues advertimos que generará mucha incertidumbre y desconfianza en el sector. Sí. Este es el asunto de fondo. Hoy va a pasar aprobación ya no de la comisión, sino de la Cámara de Diputados, y después de que sea aprobada, tendrá que pasar a la Cámara de Senadores, ¿no? Sí. Entonces, en este punto, todavía hay que quedarnos con lo que yo había leído. Estos derechos son imprescriptibles y no tiene la gente por qué estar sufriendo esta situación.
Doctor, entonces, ¿considera un atropello a los derechos de los pensionados y a sus familias? ¿Y cuáles considera que serán las consecuencias si el día de hoy, como parece inminente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba esta reforma?
Vamos a tener otra vez un tema complejo, algo que por nos... ¿qué es la seguridad social? Es tener una vida digna. Ese es el trasfondo de lo que es el tema de la seguridad social. Pero ojo, aparte de las pensiones, se nos olvida que está el tema de la salud, y es más cara la salud que el tema económico. Entonces, ellos pueden sacar esto, sí, lo pueden sacar porque pueden ser mayoría. Sé que van a votar todos en contra, excepto pues los del partido del poder, ¿no? Pero pues tendremos nosotros también que hacer lo que es nuestra responsabilidad. Es decir, no nos apresuremos, no nos pensemos que nos van a quitar el dinero, porque yo tengo 73 años casi, ¿no? Y sé que estoy en esas situaciones, pero a mí lo que me queda claro es que tiene el Estado, es el único garante y responsable primario y final del sistema. El punto es que se va en unos meses ya actual gobierno, pero este gobierno nos va a dejar que pague al de atrás todo lo que tengamos de pensión y lo que tendríamos que recibir, porque quieren tapar el boquete a toda costa, y lo hacen pensando, por ejemplo, en las ganancias, que el Tren Maya y que la financiera rural y que lo del Instituto para devolver al pueblo lo robado, etcétera, etcétera. Pero en realidad es que no hay ese dinero.
Sí, además, 40 mil millones de pesos, ¿por cuánto tiempo serviría?
Pues 40 mil millones de pesos, ¿cuánto pueden durar en todo caso, no? Y luego eso, el tema de poner a todos que tengan que recibir 16,361 pesos mensuales, que no es del ahorro del trabajador, sino que es el promedio de todo lo que pagamos los de seguridad social, lo que se paga para la seguridad social de IMSS, ISSSTE. Yo en lo personal digo, a ver, ¿cómo puede ser eso, no? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Quién paga la seguridad social, a fin de cuentas? Pues nosotros, los ciudadanos. Ese es el tema, los que pagamos impuestos. De allí se cubre eso. Cuando debe de ser el Estado, el Estado Nacional, entendiendo en todo caso, pues, a todos, que tengamos un fondo realmente que nos asegure que tendremos calidad de vida, de alguna forma, ¿no? Cuando lleguemos a nuestro retiro. Uh-huh. Ese es el punto.
Sí, por el diseño de la propuesta, ¿qué tan impugnable es y si se podría revertir más adelante en otras instancias jurídicas?
Desde luego que es impugnable. porque están todavía trabajando otro tema, ¿no? El hecho de que no hay otras iniciativas ahí, por ejemplo, de que el juicio de amparo no suspenda todo esto. ¿Y por qué lo hace el Congreso de la Unión? Pues porque ellos saben que si llega a los tribunales, en los conflictos individuales de seguridad social, que es, por cierto, tema federal, no tema local, ¿no? Pues les van a dar la suspensión, y esa suspensión, con eso ya no le podrán quitar el dinero a la cuenta del trabajador, más allá de que ellos digan, porque no han dicho cómo lo harían, ¿no? De que no tiene, pues, el Estado que quitar el dinero de que es nuestro, ¿no? Sí. Así de simple.
Pero eso, entonces, procedería cuando se presente en lo particular una solicitud de amparo, cuando se presente un recurso. Pero exacto. ¿cuántas personas, honestamente, en este país tendrían la posibilidad de hacer eso, doctor?
Ese es el punto, estimada Griselda. Es que son pocos los que saben. ¿Qué saben acerca de este tema financiero, por decirlo así? ¿Qué saben? Pues los empleados de mostrador, los trabajadores de la construcción, todo eso. No tenemos nosotros esa capacidad. Y por eso yo creo que hay que tratar de quienes poquito sabemos, pues tratar de mandarles primero un mensaje. Es su dinero, lo recibirán. ¿Cuándo? Es que no lo sabemos. Si se están utilizando esos recursos, pues entonces no lo recibirán cuando les toque. Y ya hay mucha gente que ya me ha llamado y me ha dicho, oiga, pues ya tengo más de 70 años, pues ¿qué debo de hacer? Pues ahorita estar tranquilo, porque mientras no exista esa ley y ya esté publicada y esté ya en vigor, pues entonces luego vemos. ¿Por qué? Porque de ahí el juicio de amparo seguramente será promovido, o los conflictos individuales de seguridad social, que van al Poder Judicial Federal.
Al que tenga posibilidad. ¿Qué pasa en la actualidad, doctor, con estas personas de 70 años que no recuperan sus recursos de la Afore?
Pues el tema es que todo es un tema complicadísimo, ¿eh? Te lo digo porque a veces tardan y se hacen que no tienen para pagar, etcétera, etcétera. Yo sé de esos temas, y sé también que es muy muy complicado para la gente, porque además tiene que pagar para que eso se lo devuelvan. Claro, si es que necesita un abogado, porque puede hacerlo él, la propia persona, él o ella, lo puede hacer directamente ante el instituto. Pero si conviene esta reforma, ya no sabemos dónde están, porque ahorita están en la administradora de fondos para el retiro, ¿no? Sí, pero si de ahí se toma dinero, se extrae dinero para pagarles a otros, pues es que ya esa certidumbre jurídica ya no la tenemos.
Sí, mire,
ese es el problema.
Se comunica María Concepción Reyes para decir que su hermana murió hace 18 años, tenía un único hijo y no pudo retirar su Afore. Fue a muchos lados y no pudo al final recuperar ese recurso. Le pregunta si el gobierno se quedará con ese dinero. Si podría todavía a estas alturas recuperarlo, ¿y cómo?
El tema es imprescriptible, lo pueden solicitar. Simplemente hay que buscar a alguien que sepa del tema de la seguridad social, que tenga todo el contexto, y le aseguro que lo va a recibir. ¿Por qué? Porque además hay instrumentos internacionales que dicen que deben de ser para los familiares dependientes económicos o quien sea en ese caso el que exija la devolución, porque ese dinero tiene nombre, tiene un dueño, y por lo tanto debe de hacerlo. Y le digo a esta señora que haga una consulta jurídica, ¿no? Y que le ayuden a ella, porque si no lo saben hacer, y es muy complicado, y además ahora ya no están las juntas de conciliación y arbitraje, ahora están los tribunales laborales, ¿no? Pero en temas de seguridad social es un tema que tiene que ser federal, no aquí en Jalisco, es federal. Por lo tanto, tiene que hacer un procedimiento para exigir ese dinero, porque yo lo digo siempre, no es solo pedir, es exigir. ¿Por qué? Porque son derechos exigibles al Estado, sí, al Estado mexicano.
Tratándose de, bueno, del proceso actual y del que se avecina con esta reforma, al final de cuentas sí implica pagar un asesor, un abogado, ¿no?, para los afectados.
Yo digo, con todo y pena digo, sí, que a los abogados les puede ir bien, pues sí, también, pero yo creo que no ese es el tema, sí, ¿no? El tema es que deberían todos de tener ese derecho, pero el tema político siempre ha sido y ya es más fuerte que el tema pues económico, social, cultural, humano, cualquiera, ¿no?
Sí.
Y los políticos hacen lo que quieren, ¿no?
Tendría que venir aparejado con un sistema más accesible que permita solamente acreditar con documentos básicos, acta de defunción, de matrimonio, CURP. Y que la persona sea acreditada, ¿no? Algo
exacto,
rápido.
Exacto. Y lo debería de hacer precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Pero todavía están mezclando ahí al Infonavit.
Sí. Bueno, ayer el titular del Seguro Social defendía esta reforma. Y yo le pregunto, doctora, a manera de conclusión, entonces, ¿esta reforma no debería votarse a favor? ¿Está en contra, entonces, de los derechos de los pensionados?
Pues es que si nosotros comprendemos que la Constitución nada más dice, tiene un principio jurídico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del IMSS concreto, ¿no? Es de utilidad pública la ley del Seguro Social. Y esto comprenderá los seguros a todos los seguros de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que reformar el artículo 123, precisamente en apartado A y con los del apartado B también del ISSSTE, para que tengamos nosotros certidumbre jurídica, certeza jurídica. No la tenemos. Por eso ha pasado todo lo que ha pasado. Y en lo personal, a mí me duele mucho porque, bueno, yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara y soy un hombre con conciencia de clase y con clase en la conciencia. Y para mí el pro bono, muchas veces lo he hecho, es el pro bono, para que lo entienda la gente, atender gratuitamente a las personas. Pero no se puede con tantas.
Sí.
Esto se lo digo porque yo he recibido al menos en una semana pues un centenar de llamadas.
Sí, ya me imagino lo complicado, lo preocupada que debe estar la gente.
¿Sí?
Y sobre todo, le reitero, poblaciones rurales, donde les cuesta mucho trabajo hacer valer sus derechos, que no tienen dinero para pagar un abogado, que no le saben al asunto de la seguridad social, pues están en completo estado de indefensión.
Desde luego, desde luego. Y eso para mí es, lo digo sinceramente, ¿no? Es doloroso, ¿no?
Sí.
Saber la gente, porque mi propia familia, ¿no?, me llama y me dice, oye, ¿qué quieres? ¿Qué hago? Bueno, tranquilo, no te preocupes, te mata también el estrés, ¿no? Y a esas alturas del partido, estar pensando en la población de que le pueden quitar su recurso.
Claro.
Que lo podrá quizás luego recibir, ¿no? O reclamar, etcétera, etcétera, y ganar el juicio. Pues es que todo esto conlleva un tema muy complejo, y todo por un capricho.
Sí.
Y puedo decirlo así, y discúlpenme, quien no lo tenga ahí, un capricho presidencial, así de simple.
Sí.
Porque el IMSS y el ISSSTE, los directores, pues sí, ya dijeron, no, sí, qué bueno, que vamos por... No, es que no es así, no es quitándole a unos para darle a los otros.
Sí.
Pero bueno,
dice Brenda Luz Zúñiga que falleció la mamá, la mamá es hija única, no le han querido entregar su Afore, la traen vuelta y vuelta, lleva todos los papeles que le pidieron, pero nada, ya pasaron 2 años y ha sido imposible acceder al recurso.
No puede ser de otra manera, porque aquí hay que exigir ante los tribunales eso. Por alguna razón, tienen que ir con gente que conozca realmente temas de seguridad social. Sí. Y esta, yo creo que es la la parte del derecho social que menos estudia. Es que es muy complicado,
sí,
porque pues son muchos los factores que juegan ahí.
Muchos. Entonces, casos.
Uh-huh. Ojalá y lo pueda recuperar.
Gloria Gómez dice que su esposo murió hace 5 años. Él se apellidaba Solís y en su RFC aparece Solís con Z. No me han entregado la Afore. Pregunta también qué puede hacer.
Pues una reclamo, una demanda en todo caso, para que vean que Solís con S o con Z es Solís. Y se acabó. Uh-huh. No, es que no le puedo decir otra cosa, ¿no?
Claro.
Y pues ese tipo de tonterías, porque para mí son tonterías, ¿no? Si tiene todos los documentos y de alguna forma, por una equivocación del registro civil, todo está parado. Es que eso no debe de ser.
Sí.
¿No? Yo creo que deberíamos de tener esa... Yo ya no tengo confianza, lo digo abiertamente, con los institutos de seguridad social. Ni del IPEJAL, ni del IMSS, ni del ISSSTE, ni del Infonavit.
Pues porque los conoce como la palma de su mano.
Pues sí, 40 años de estar trabajando estos temas, creo que le vuelven a uno, pues experto, ¿no? Pero experto en estar durante años. Yo tengo juicios, ojo lo que le estoy diciendo, de 15 años que todavía no se resuelven.
Sí.
Pero se resolverán. Llegará el día en que se resuelva. El tema es que si no hay justicia pronta y expedita, pues mal andamos.
Bien. ¿Sí? Doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, como siempre, agradecidos por la conversación, por la información, por la orientación al auditorio de Radio Metrópoli.
Muchísimas gracias también por la entrevista.
Gracias, muy amable.